Sigue también a Adolfo Arjona en X en arroba La Noche de Arjona y en facebook.com/La Noche de Arjona.
Entramos en la última hora del programa. Es probablemente, casi con toda seguridad, de mis canciones favoritas del gran Julio Iglesias.
Llueve y está mojada la carretera. Qué largo es el camino, qué larga espera. Kilómetros pasando, pensando en ella. Qué noche, qué silencio. Si ella supiera que estoy corriendo, pensando en ella. Las luces de los coches que van pasando.
Julio Iglesias, cantante, es uno de los españoles más conocidos a nivel internacional. Escucha la confesión que me hizo durante una entrevista que tuve el placer de hacerle en su residencia de Ojén, en Málaga, en el año 2017, por cierto. Es un magnífico anfitrión, tiene un estudio de grabación hiperprofesional, y luego en la distancia corta es extraordinariamente caballero, educado, respetuoso. Desde luego es un placer. No ha sido la única entrevista, he tenido la suerte de hablar con él en 2-3 ocasiones, y cada vez que he hablado con él mi nivel de estima hacia Julio Iglesias como persona ha ido increciendo. Bueno, esto me contaba.
Cantaba muy mal de joven, yo cantaba mal. Y cuando uno es capaz de aprender algo un poco, en una cosa que debe ser natural, como es el cantar. Yo nunca tuve el cantar natural. Canté por casualidad, me hice artista por casualidad. Artista no sé, porque artista a lo mejor lo tenía ya en el alma. Pequeñito. Entonces pensé que cantar iba a ser una cosa fácil, fue muy difícil y aprendí a cantar.
Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves.
Julio Iglesias, famoso internacionalmente y no solo como artista, sino también por su ajetreada vida, diríamos social y amorosa. Se llama Julio Iglesias, ahora tenemos la oportunidad de conocerlo mejor gracias a la biografía escrita por Ignacio Peiró.
Unos que nacen, otros morirán.
Querido Ignacio, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo, ¿cómo estás?
Bueno, gracias por atenderme. ¿Esta biografía se puede considerar una biografía autorizada por Julio?
No. Bueno, yo me consta que está contento él y su equipo, pero no, yo no quería hacer una biografía, digamos, consultada. Sino que quería coger una historia, en buena parte de esa vida, y convertirla en una crónica y llevarla a la literatura y que se conociese más, en efecto, porque digamos, todos pensamos que lo conocemos más y mejor de lo que lo conocemos a Julio Iglesias, pero en buena parte lo hemos dado como por sentado, lo hemos dado como algo que está ahí desde siempre y no nos hemos parado a considerar la dimensión de lo que ha sido, ¿no?
Precisamente en este sentido quería preguntarte, porque de Julio Iglesias al menos todos tenemos algo más que una percepción. ¿Qué aporta este libro que no sepamos de Julio Iglesias?
Bueno, tiene algunas exclusivas, sobre todo de la parte final de su vida, de su relación con Miranda, digamos, para honrar lo que ha sido mi profesión de periodista. Pero lo que hago yo con esto es ofrecer el retrato de un personaje excepcional y a partir de Julio Iglesias también intentar decir una época de España. ¿Por qué? Porque si uno se plantea las cosas ve que en realidad Parece que Julio hubiese estado siempre ahí. El padre es un camisa vieja de Falange en los años 30. El hijo nace en la posguerra, en los años del hambre, de las malas cosechas, del 43. Y luego surfean toda la ola de crecimiento económico que hay en el tardofranquismo, en el desarrollismo, esa España del 600, y ellos también con su coche, el apartamento en la playa y demás, y se van olvidando, digamos, de esa ortodoxia primera del régimen. Julio canta en la primera noche de Nuestra Democracia, en el año 77, en el recuento, va a sufrir la que es posiblemente la peor desgracia de Nuestra Democracia, ETA, en sus propias carnes, porque secuestran a su padre. Va a estar cuando la derecha completa el círculo de la transición y se alza por primera vez con el poder, e incluso en época ya de Zapatero va a favorecer las relaciones bilaterales en un momento que, como todos recordamos, entre Zapatero y Bush, pues se las tenían muy tensas. Así que de alguna manera ha estado siempre ahí, se ha medio inventado él solo, junto a Isabel Preisler, la prensa del corazón, que iba a tener tanto auge, y sobre todo tiene un legado cultural permanente y yo diría muy trascendente, más ahora que tenemos a Trump, que no precisamente ama lo español, ni lo hispano, ni lo latino, y es que Julio Iglesias en los años 80 fue el primer extranjero y el primer hispano que triunfa masivamente para hispanos y no hispanos en Estados Unidos, en el mundo anglosajón. Eso es un legado absolutamente permanente.
De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento.
Ignacio, fíjate, ponías en valor parte de este libro, tiene mucho que ver con tu perfil, tu actividad como periodista. Cuéntame de dónde sale el material. ¿Te has sentado con Julio o al final? Claro, me estabas haciendo una descripción que es la vida de Julio Iglesias, que va muy en paralelo con la historia de nuestro país, ¿no? ¿De dónde sale este material del libro?
Bueno, el material yo no he tenido, avisé del proyecto, no quisieron participar porque Julio además ha quemado a varios escritores porque él quería que le escribieran las memorias y demás, y ha quemado a varios escritores, y bueno, yo lo que quería era hacer una crónica y llevarlo, como te decía, a la contar la novela que es su vida para que llegara a todos los públicos, pero contarla desde la literatura, pues como podría hacer un Pla, como podría hacer un Chávez Nogales, etcétera. Y esa es la diferencia del libro. Yo soy, al fin y al cabo, pues es a lo que uno se dedica, que es a escribir libros.
¿Qué hay de cierto en que tu primera idea fue hacer una biografía de Xavier Cugat, otro grande, sin duda alguna, y que de ahí sale lo de Julio? Ese proceso, si esto es cierto, ¿cómo fue y por qué?
Pues mira, a mí es que la cosa es que a mí me gustaba mucho Xavier Cugat. Entonces dije, qué interesante sería, pero la verdad es que me acerqué y había unas cuantas zonas en sombra en su vida y pensé en un momento dado, tuve la inspiración junto a mi editor, Libros del Asteroide. Dije, esto ha sido un señuelo, aquí la pieza de verdad y el libro bonito es Julio. Y es verdad. Y bueno, lo ha sido, estoy contento de que haya sido así, pero bueno, me sigue gustando mucho saber Cuba.
Correcto. Volvemos con Julio. ¿Hubo cosas que te sorprendieron o que han sorprendido de la vida de Julio?
Un libro sobre Cuba. Ha habido varias cosas que me sorprendieron, sí. Una es la figura es de radical importancia que es su padre en su vida. Julio Iglesias le debe una buena parte de su éxito personal, una parte también de su éxito laboral, ¿no?, artístico, a su padre, pero él, sobre todo emocionalmente, él es un ejemplo de relación exitosa padre-hijo. Igual que con su propio hijo, él no va a tener una relación tan exitosa con Enrique, que al contrario parece modelar sus elecciones vitales en oposición a las de Julio Iglesias. Sin embargo, Julio y el doctor Iglesias Puga, que llamábamos Papucci, pues es una relación muy exitosa. El padre, que es médico ginecólogo, le trae al mundo con una cesárea que en la época no era fácil, era una operación más complicada o menos usual que ahora, y a los 20 años tiene una grave enfermedad Julio y le tiene que volver a enseñar a caminar, ¿no? Es una cosa tremenda y él está detrás de eso. Entonces, esa figura es de una importancia radical en su vida. Luego hay cosas que me sorprenden menos y que tienen que quizá algo que ver con el tiempo, ¿no? No, pero por ejemplo, también hay otra cosa que me sorprende, que es que uno piensa que la vida de Julio Iglesias es una especie de placer ilimitado 100% todo el tiempo, y uno ve que, oye, hay embarazos no deseados, hay un secuestro, que secuestran al padre por ser Julio quien es Julio, quiero decir que eso es una tormenta interior al margen del peligro, ¿no?, físico cierto que pasaba el padre y del sufrimiento. Él tiene una relación muy difícil con alguno de sus hijos. Demandas de paternidad, pues es una enfermedad gravísima cuando es una persona tremendamente joven con todo por delante. Si uno ve, ojo, hay sus cosas casi shakespearianas en esta vida aparentemente tan de ensueño, ¿no?
Sí, llena de luces, pero también naturalmente con sombras. Decía yo, antes de iniciar nuestra conversación, que probablemente La carretera sea mi canción favorita de Julio Iglesias, pero si tuviera que sumar otra más, si tuviera que poner una segunda, sin duda sería esta.
Vuela, amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar. Vuela, amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar. La gente tira a matar cuando volamos muy bajo. La gente tira a matar cuando volamos muy bajo.
Estoy hablando con Ignacio Peiró. Estamos hablando de un libro que se ha publicado, El español que enamoró al mundo, una vida de Julio Iglesias, que publica Libros del Asteroide. Ignacio, dos cuestiones, dos curiosidades que tengo. ¿Qué tiene Julio Iglesias para encantar a todos? ¿Dónde crees tú que radica su secreto?
Bueno, eso es muy llamativo porque es otro de los ejes del libro, ¿no? Explicar ese carisma, o explicar o señalar, ¿no? Porque al final es algo que, esto es igual que tú abres un cerebro y no ves un pensamiento, pues si tú intentas separar y, digamos, fosilizar los gestos de Julio Iglesias, la suma de las partes no te dan el todo, ¿no? Hay algo ahí casi de orden espiritual, que es el carisma, que se tiene o no se tiene, ¿no? Y es verdad que dices muy bien, ¿no?, que parece un poco no lógico, porque no tiene, es un seductor, claramente lo ha sido siempre, pero no tiene quizá la belleza tan canónica de un Luis Miguel o esa masculinidad tan evidente de Tom Jones, no tiene el chorro de voz. Tiene una voz que a mi juicio es hermosísima y acariciante, pero no tiene ese chorro de voz que muchas veces se le supone a los crooners, a los grandes vocalistas. No compone, no tiene una presencia escénica tan formidable, podríamos decir, aunque yo creo que sí que tiene un poder sereno, ¿no? Pero como Rafael, ya digo, no compone, no toca, no es un Ray Charles con el piano, y sin embargo ha sido él y no ha sido otro. Es una cosa curiosa y solamente se explica por ese carisma que tantas veces vemos en la política, ¿no? Que es muy claro en una persona como Kennedy, en una persona como Obama, en una persona como Suárez, y que es una manera de estar absolutamente cómodo en su propio cuerpo. Y de hecho a Julio Iglesias tarda un poco en desarrollarlo, porque él al principio pues tiene y tiene fans y tiene todo. Pero es sobre todo cuando él cumple unos 35 años, a partir del 77, entre el 77 y el 88 o el 90, él está en una época realmente pletórica.
Voy a utilizar unos calificativos que tú has utilizado cuando intentábamos definir al personaje. No tenemos conciencia de la dimensión de quién es Julio Iglesias. Estamos ante un personaje excepcional. Realmente no tenemos la sensación, porque claro, quizá el dinero, el lujo, el avión privado, eso nos nubla un poco la imagen de un gran personaje, un personaje que yo creo que ya va a formar, que forma parte de la historia de la música en nuestro país y en gran parte del mundo.
Sí, bueno, tengamos en cuenta, Adolfo, que este señor vendió más de 300 millones de discos cuando había que ir a comprarlos. Quiero decir que hoy es muy fácil estar en el sofá de casa y perezosamente hacer clic, pero cuando tú estabas en Cleveland o estabas en Texas o en Milwaukee o en Brasilia o en Katmandú pues tenías que ir a por el disco de alguna manera, y él tuvo un éxito internacional sin precedentes y fue el primero de nosotros. Y cuando él se va a Miami en el 79, la España en la que se va a Miami es una España que 10 años antes había visto el estreno de una película que se llama La ciudad no es para mí, que es un señor con unos pollos vivos que se va a la ciudad y que dice la ciudad no es para mí. Y sin embargo él se va a Miami, que hoy parece estar más lejos que Marte, ¿no? De lo que hoy está Marte. Bueno, esto es realmente... no nos damos cuenta, ¿no? No siempre nos hemos dado cuenta, no ha tenido un príncipe de Asturias, por ejemplo, y sin embargo, pues fue el primero que triunfó en Estados Unidos. Aznavour, Roberto Carlos, y lo intentaron, pero no lo consiguieron.
Hay un trabajo, este trabajo de Peiró, de Ignacio Peiró, que si sigues el trabajo de Ignacio probablemente ya puedes presumir que no estamos ante una biografía de crónica rosa, estamos hablando de un trabajo riguroso, un trabajo entretenido y un trabajo de calidad. Esto es lo que te ofrece Peiró, es el autor del Español que enamoró al mundo, una Biblia de Julio Iglesias, publica Libros del Asteroide. Ignacio, gracias por atenderme, muy amable.
Muchas gracias, Alfa, buenas noches.
¿Cómo es que te amo así, con todo el pensamiento? ¿Cómo lograste entrar así sin preguntar, robándote el momento? ¿Cómo es que te amo así, sin tanto sufrimiento? ¿Cómo es que es natural que cada amanecer quiero parar el tiempo? Y es que te he dado todo y nada es suficiente, no porque me lo pides, sino porque tiene el cielo, que alguien me lo diga, que más que darte amor, yo quiero regalarte el azul de los días. ¿Qué precio tiene el cielo, que alguien me lo diga, si yo con esta historia siento que la gloria ha llegado a mi vida? ¿Qué precio tiene el cielo, que alguien me lo diga? Yo pago con mi alma sin temor a nada. Yo te doy mi vida.
Seguramente habrás oído hablar alguna vez de la telepatía entre gemelos. Se dice que hay casos en los que el uno siente lo mismo que el otro, incluso si están en lugares muy distantes, pero no se sabe a ciencia cierta si esto es real o una leyenda. Pero si fuera cierto, ¿por qué un gemelo puede sentir lo que le ocurre a otro estando a cientos de kilómetros de distancia? Hablemos de este asunto con Diana Sánchez. Ella es psicóloga perinatal, directora de psicólogas en Torrelodones. Diana, buenas noches y bienvenida a COPE.
Hola, buenas noches.
Hola, Diana.
Adolfo, ¿qué tal?
Mira, muchos atribuyen este fenómeno al hecho de que los gemelos están conectados emocionalmente desde el vientre de la madre. ¿Esta podría ser una razón por la que puedan tener sensaciones iguales o parecidas?
Pues mira, sí que es verdad que lo que decimos en ciencia no está demostrado, pero luego las experiencias que tenemos, tanto personas que conocemos gemelos o algunos estudios así que se han hecho, sí se encuentran estos fenómenos, pero la verdad es que no lo tenemos claro, y para hablar de que algo es real, en ciencia tenemos que tener más casos, ¿no? Y la verdad es que no disponemos todavía de esta evidencia.
Entiendo. Por tanto, a la pregunta de si existe la telepatía entre gemelos, la ciencia lo niega, aunque hay muchos testimonios que dicen lo contrario. Si un gemelo siente dolor, ¿el otro también lo puede sentir en la misma parte de su cuerpo? ¿Hay testimonios de esto?
Sí, sí, hay testimonios. Lo que acabas de decir, de hecho tenemos también casos por ahí que podemos buscar, de, por ejemplo, uno tiene un dolor en la rodilla y el otro está en el otro lugar del mundo y también refiere el mismo dolor. Lo que pasa que más allá, como te decía antes, ¿no? De a veces meras casualidades, no podríamos ir porque también hay muchos casos de gemelos en los que estos fenómenos no se dan. Entonces, claro, es muy bonito pensar así, pero no podemos certificarlo desde la psicología, al menos. Eso no significa, yo siempre digo, que la ciencia no pueda demostrar esto más adelante, porque cuando dos, pues eso, cuando dos bebés comparten el útero, han compartido incluso el 99,9% o así los gemelos monocigóticos, en este caso, de sus genes, quizá el día de mañana sí que encontremos una explicación a este fenómeno, pero hoy por hoy no lo tenemos.
Por no ser recurrentes, ya sabemos lo que dice la ciencia, pero por otra parte hay cientos de testimonios que dicen lo contrario, como te decía. Por ejemplo, testimonios que dicen, ¿es cierto que también uno puede presentir si el otro está en riesgo aún estando a cientos de kilómetros de distancia?
Sí, sí que tenemos casos así. Los hemos referido, como tú dices, anotado, y quizá el hecho de compartir, como decíamos, ¿no?, el útero también, y esos primeros 9 meses de vida y a veces incluso la crianza, sería la explicación que tendríamos a ese fenómeno.
Diana, ¿los gemelos pueden llegar a leerse la mente o esta es otra leyenda?
Bueno, esto también sería otra de las leyendas, ¿no? De nuevo volvemos a lo que hemos dicho, ¿no? Quiero ser recurrente. Pero aunque yo también tengo experiencias en las cuales sí que he podido observar esto en gemelos y en gemelas, la realidad es que no tenemos ninguna explicación todavía para ello y podríamos también quizás seguir investigando, ¿no? Yo creo que sí que puede haber una conexión, pero esto es una opinión y para nada tiene que ver con lo que dice, en cambio, la evidencia científica.
Correcto. Claro, la evidencia científica, supongo que para basarse en una afirmación, tiene que ser demostrada por una serie de parámetros. El hecho de que existan miles de testimonios hablando de estas cosas, ¿no debería dar una pista a la ciencia de que quizá merezca la pena estudiar, profundizar en este asunto?
Sí, bueno, de hecho los gemelos se estudia bastante, o sea, son, digamos, objeto de mucho estudio, porque nos sirven, por ejemplo, para demostrar la eficacia de tratamientos psicológicos, de tratamientos farmacológicos y demás, porque como comparten, como decía antes, casi toda, el 99,9% en algunos casos de genética, se han utilizado para esto, se han utilizado también para observar fenómenos de cómo influye la crianza, pues cuando dos gemelos, en cambio, son separados al nacer y demás. Y sí que son muy estudiados. Lo que pasa es que esta parte, la que estamos hablando ahora mismo, a pesar de haberse estudiado, no se ha encontrado evidencia. De hecho, hay estudios hechos en Cambridge y demás, y el problema es que a lo mejor hay un 30%, más o menos, ¿no?, de estos fenómenos en algunos gemelos. Lo que pasa es que, claro, el otro 66% no lo manifiesta, con lo cual lo que es para un estudio científico no sería suficiente, porque digamos que no hay una validez muy amplia.
Comprendo. Sigo basándome en los testimonios, en los cientos o miles de testimonios que hacen de diferentes afirmaciones. A partir de los testimonios, y no de lo que dice la ciencia, ¿los gemelos pueden ser monocigóticos, es decir, de un solo óvulo, o dicigóticos, es decir, de dos óvulos distintos? ¿Eso podría cambiar la conexión entre hermanos basándonos en los testimonios?
Sí, esto podría ser quizá una de las cosas que podría explicar lo que estábamos diciendo, ¿no? De cómo puede ser que haya algunas sensaciones y demás que puedan percibir de alguna manera. Lo que pasa que también ahí habría que separar mucho lo que decíamos, la crianza, ¿no? Es decir, no es lo mismo a lo mejor tampoco gemelos o monocigóticos o dicigóticos que han vivido juntos la misma infancia y experiencias muy parecidas que los que han sido separados. Entonces aquí tendríamos que jugar con todas estas variables, es decir, el tipo de gemelos y el tipo de crianza. Y tampoco, bueno, todos los que también son padres saben que no se cría exactamente a dos hijos, aunque tengan la misma edad o muy parecida, ¿no? Pero sí que comparten ambiente, comparten alimentación, por lo menos hasta cierta edad, comparten incluso sistemas de creencias, es decir, crecen en un entorno tan, tan parecido que es muy común que puedan conectar. E incluso, por ejemplo, yo lo que he visto es un gemelo adivina lo que le va a gustar al otro, aunque el otro todavía no lo haya visto. Y tiene claro lo que le va a gustar o lo que no le va a gustar. Incluso si un alimento le va a producir una sensación, te la sabe decir el otro gemelo.
¡Qué fuerte!
Entonces yo creo que, claro, ambiente, genética, todo junto y a la vez, podría tener cierto sentido. Y luego las emociones, ¿no? Como los bebés ya en el útero también están sintiendo las emociones de su madre. Están recibiendo el alimento que toma su madre, o tanto a nivel, como yo digo yo, de lo que es la placenta y demás, que también hay diferencia, ¿no? Hay gemelos que tienen la misma bolsa y otros que no. También hay una pequeña diferencia, ¿no? Seguramente. Entonces, yo creo que todo, en alguna medida, influye en quiénes somos.
Permíteme, por corroborar, porque me ha dejado así un poco perplejo, que el gemelo A anticipe algo que le va a gustar al gemelo B sin que el gemelo B conociera aquello que el gemelo A dice que le va a gustar. Vale, y hemos corroborado que cuando le enseñamos el yogur o el polo de fresa al gemelo B, le moló mucho.
Sí, bueno, hemos corroborado a nivel, como te decía, de ciencia no exacta, ¿no? Sino experiencial. Sí.
Madre mía. Yo a eso también le llamo ciencia. En todo caso, permíteme una pregunta de carácter muy básico. Que un gemelo pueda ser monocigótico de un solo óvulo o dicigótico de dos óvulos, ¿significa que cuando tenemos un gemelo monocigótico es que dos espermatozoides han llegado a ese óvulo, ¿no?
El monocigótico, lo que ha pasado es que digamos que se ha dividido el mismo óvulo y tiene la misma carga genética de... Sí.
Correcto.
Sí, sí. El dicigótico es el que tú dices. Hay dos óvulos y entonces se fecundan por dos espermatozoides, que son los que, los que no se parecen. Y luego están los que tú comentas también.
Correcto,
¿vale?
Sí.
O sea, a veces es una doble división del mismo óvulo.
Y por tanto, de un solo espermatozoide, ¿no?
Exacto, correcto. Exacto.
Es que es muy fuerte como es la naturaleza. Diana, gracias por poner un poquito más de luz en este asunto tan apasionante. Gracias y buenas noches.
Sí, gracias a ti, buenas noches. Adiós. Everybody got the reason, everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body. It flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da da dum da dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum. Da da dum da dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum. There's a place I'm going, no one knows me. If I breathe real slowly, I let it out and let it in. It can be terrifying. ¿Y si eres goloso o eres golosa? Estate muy atento porque te voy a dar buenas noticias. A ver, Mónica García, ¿cuáles son esas buenas noticias para los golosos y las golosas?
Hombre, a todos los chocolateros del mundo les hablo. Hasta ahora, Adolfo, yo te hablo por mi caso, ¿eh? Yo me tomaba un poquito de chocolate negro, de vez en cuando, con mucho remordimiento de conciencias, pensando, bueno, dentro de lo malo es lo mejor, el chocolate negro. Pero resulta que ahora me pongo a leer el último libro de Ángela Quintas, de La boca a tu salud, de la editorial Planeta, que yo recomiendo a todos los oyentes. Y ahora resulta que leyéndome el libro descubro que yo estoy equivocada. Que es recomendable comer chocolate negro. No hay que hacerlo con remordimiento, sino que es recomendable, sin ningún tipo de remordimiento. Absolutamente saludable. Supongo que ahora nos van a explicar si hay límites. Como sé que igual que yo, muchísimos oyentes son chocolateros, le he pedido a la mismísima Ángela Quintas que nos lo explique.
Esa llamada ha sido eficaz porque ya nos atiende. Querida Ángela, buenas noches y bienvenida.
Buenas noches.
Oye, ¿de verdad podemos comer chocolate negro sin remordimiento alguno porque se puede decir y afirmar que es bueno para nuestra salud?
Bueno, es verdad que el chocolate negro, es decir, aquel que es de más de un 70%, es beneficioso para la salud. ¿Por qué? Por su alto contenido que tiene, por ejemplo, en antioxidantes y en magnesio, bueno, que hacen que sea un alimento excelente, pero siempre con moderación, ¿no? Entonces, el chocolate negro es maravilloso, pero tampoco es cuestión de comer todo el chocolate que me apetezca, porque, bueno, vamos a pensar siempre que es un alimento que es calórico. Con lo cual, saludable sí, pero tampoco con un poco de moderación.
Sí, por el entusiasmo de Mónica, daba la impresión, ¿verdad?
Todo lo que he querido.
De que la ingesta podía ser ilimitada. Oye, hablas del 70%, pero si me acostumbro a tomarlo, no sé, del 85%, ¿es todavía más saludable o no hay diferencia entre que sea del 70%, el 85%, incluso del 95%?
Es verdad que cuanto más cacao tiene, menos azúcar tiene. Entonces, bueno, sería mejor que lo tomáramos de un porcentaje que sea bastante elevado. Pero también nos hemos dado cuenta que la diferencia, ya cuando, por ejemplo, es un chocolate que es muy, muy, muy puro, ¿no? Del 85, por ejemplo, esos flavonoides, esos antioxidantes que tiene, tampoco se incrementan demasiado. Entonces, es verdad que comerte un trozo de chocolate del 72 posiblemente nos guste más que uno del 85, y ahí ya estamos obteniendo un beneficio importante. O sea que para aquel que le guste el del 85, fenomenal, pero para aquellos que no nos gusta tanto, el del 72 también valdría.
Sería suficiente. Mónica, ahí tienes a Ángela para resolver dudas que tengas.
A ver, Ángela, a ver si yo he entendido mal tu libro. Vamos a ver. Chocolate, ¿puedo todos los días, chocolate negro, por supuesto, mínimo del 72, todos los días, o mejor esto es solamente si tengo la tentación de comerme un bollo industrial, pues entonces mejor el chocolate negro? Pero claro, no es tan tanta opción diaria.
A ver, siempre antes que un bollo industrial, siempre chocolate negro. Y porque todos los días consumas una onza de chocolate negro, no pasaría nada, siempre y cuando fuera del 72% y el resto de tu dieta fuera adecuada. Entonces, no me parece algo tan sumamente, no sé, dramático que el hecho después, por ejemplo, sobre todo después de comer, me tome un trocito de chocolate negro. Tampoco me parece que es beneficioso para nuestra salud.
Ahí me gusta escucharte, Ángel. Hablemos de la cantidad y del horario, porque tú hablas una onza. ¿Una onza qué es? ¿Un cuadradito solo?
Sí, una onza es un cuadradito. O sea, aproximadamente son entre 5 y 10 gramos. Es verdad que hay cuadraditos más grandes y cuadraditos más pequeños. Entonces, bueno, pero un cuadradito más o menos es eso, entre 5 y 10 gramos. Esa sería una dosis correcta. Y, por ejemplo, se obtienen más beneficios si en vez de masticarlo lo vamos chupando poco a poco. ¿Por qué? Porque va a durar más tiempo en nuestra boca y vamos a tener mayor sensación de que estamos tomando ese alimento que es dulce y que nos apetece durante más tiempo.
¡Ay, qué bueno! Ese truco es muy bueno para engañar. Otra cosa, Ángela, ¿a cualquier hora de la, por ejemplo, de la noche, o mejor solamente a media mañana o a media tarde, por la noche viendo una peli con esa onza ahí que te llama? Bueno, te llama la tableta entera, claro.
Claro, ¿sabes lo que pasa? Que el chocolate tiene una molécula que se llama teobromina, y esa molécula que se llama teobromina es estimulante. Entonces hay gente que si lo toma por la noche le va a quitar el sueño. Entonces, para mí el mejor momento sería la tarde. ¿Por qué? Porque el chocolate aporta triptófano, y el triptófano es el que, gracias a las bacterias que nosotros tenemos en nuestro intestino, se va a convertir en serotonina, que es el neurotransmisor del placer y de la felicidad. Y esa serotonina luego se va a convertir en melatonina, que es la que me va a hacer dormir de manera profunda. Luego, para mí, el mejor momento sería la tarde.
Qué bueno. Muchos oyentes, al mirar la etiqueta del chocolate negro, yo por ejemplo que lo miro, veo a lo mejor a veces distintos ingredientes, que si manteca de cacao, la lecitina de soja, incluso algo de azúcar. ¿Me tengo que preocupar de estos ingredientes? ¿Tengo que buscar un chocolate negro exacto, o el que encuentro en un supermercado con estos ingredientes también es aceptable?
Claro, es que piensa que la manteca de cacao es la grasa natural del cacao, entonces es la clave para que me dé esa textura que tiene el chocolate. La lecitina de soja realmente es un emulsionante, y en cantidades pequeñas no va a pasar absolutamente nada. Y el azúcar, bueno, es verdad que es importante elegir chocolates que sean muy puros o muy bastante puros para que la cantidad de azúcar sea la mínima. Luego, en cualquier chocolate que yo vea, voy a encontrar estas tres cosas: manteca de cacao, lecitina de soja y azúcar. Lo que pasa es que tengo que intentar evitar que el azúcar no sea lo mayoritario en ese chocolate.
Es decir, que cuando voy al súper a comprar chocolate negro, además de a partir del 72, el consejo clave que tú darías sería: mira la proporción que tiene de azúcar, o el hecho de que ya tenga el 72% de cacao condiciona y limita la cantidad de azúcar.
Eso es, a mayor cacao, menos azúcar. Si tú, por ejemplo, tomas un café, o sea, perdón, coges un chocolate con leche, ahí ya sabes que posiblemente, a lo mejor incluso el primer ingrediente va a ser el azúcar, incluso antes que la manteca de cacao. Luego, ya el hecho de estar eligiendo un chocolate que sea de más del 72%, ya sabes que ahí la cantidad de azúcar va a estar bastante más limitada que en un café, en un chocolate con leche.
Ángela, en tu libro, decía Mónica, De la boca a tu salud, hablas de un kit de supervivencia que deberíamos llevar encima por si se nos complica el día. Hablas de chocolate negro, hablas de nueces y de dátiles. Desde luego no son hipocalóricos estos ingredientes. Primero, ¿por qué son chocolate negro, nueces y dátiles? ¿Y este es un kit que deberíamos utilizar de forma extraordinaria, o si sustituimos el almuerzo, por ejemplo, un par de días a la semana con el kit, sería muy recomendable?
Yo el kit de supervivencia lo utilizo en casos, pues no sé, por ejemplo, ahí el año pasado estuve dando clases en la universidad los jueves a última hora de la tarde, que ya estaba agotada, pues ahí, por ejemplo, los jueves me tomaba mi kit de supervivencia. ¿Y por qué tiene estos tres ingredientes que forman parte de él? Piensa que el chocolate negro, como hemos dicho, es rico en antioxidantes y en magnesio, las nueces son grasas saludables y también me está aportando una pequeña porción de proteína, y los dátiles son energías rápidas, o sea, es una energía rápida que encima viene de una fruta, con lo cual, fenomenal. Azúcares naturales, con lo cual ahí sería como la combinación perfecta. Y es verdad que cuando lo tomas, tienes la sensación de que, bueno, que puedes casi afrontar un día entero por delante porque te llenas de energía.
Fíjate que es un kit ideal para cuando haces senderismo, sin ocupar mucho espacio, ¿verdad? Oye, si alguien decide comprar el libro de La Boca a tu Salud que tú firmas, ¿qué va a encontrar en ese libro?
Bueno, o sea, la idea del libro sobre todo es que sea muy práctica, es decir, que hay una, está la teoría, ¿no? Y sobre todo contestando aquellas preguntas que me encuentro todo el rato en la consulta, ¿no? ¿Por qué tengo grasa depositada en mi cintura si yo no consumo alimentos ricos en grasa? ¿O todo el mundo piensa que mi metabolismo es lento? No sé, o sea, contesto todo este tipo de preguntas, sobre todo cómo explicar qué es una dieta de control de insulina, porque una dieta de control de insulina es aquella que me mantiene mis niveles de glucosa estables en sangre y yo me voy a sentir muy bien a lo largo del día. Y luego hay una parte práctica, que porque la teoría está fenomenal, pero si yo esto no lo puedo llevar a la práctica, pues no es tan eficaz. Y luego, además, para la gente que compre el libro, lo que estamos haciendo es que estamos haciendo un reto de 21 días en el que todo eso que está en el libro lo llevamos todavía mucho más a la práctica. Entonces van a recibir, dependiendo de un cuestionario que vamos a rellenar, pues un reto de 21 días donde vienen desayuno, comida, merienda y cena, para que puedan poner en práctica todo eso y vean y trabaje en el área que es en el que ellos tienen que trabajar, metabolismo, bajada de peso, disbiosis, bueno, cada uno lo que necesite. Sobre todo quería que fuera un libro muy, muy práctico.
Enhorabuena por el libro, por el éxito que está teniendo y gracias por abrir un huequito en tu agenda a esta hora tan intempestiva, pero que los oyentes agradecen mucho que hagáis este esfuerzo. Un abrazo fuerte, Ángela, gracias.
Gracias a vosotros, un beso.
Ya no, tu descaro en la cama. Con el pasillo en llamas, derramando la vida, borrachos de risa y deseo. Ya no cubrirás mis espaldas, en tus nervios mi calma, besaré tus heridas cuando estés dolida del mundo. Ya no.
Qué bonita versión, ¿verdad?, en acústico de Carrasco. Oye, las personas sin duda dejan huella en nuestras vidas. ¿Pero te has preguntado alguna vez qué pasaría si esas personas no hubieran estado en nuestras vidas? ¿O cómo influye lo que no pasó con otras personas? De eso sabe mucho la psiquiatra, psicoterapeuta y doctora en medicina, Anabel González. Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, me enfrento a una conversación a priori complicada. Confío que me ayudes a que, si a mí me parece a priori una conversación complicada, confío que para nuestros oyentes no sea una conversación imposible, pero vamos a intentarlo. Acabas de publicar un libro en el que hablas de cómo gestionar las ausencias. ¿Cómo se deben gestionar las ausencias?
Pues lo mejor posible, porque las personas que sí que estuvieron cuando dejan de estar nos dejan un hueco, nos dejan como un vacío. Y nosotros esto podemos asumirlo y de forma natural, a veces con el paso del tiempo nos vamos haciendo la idea de que esas personas no están, o nos podemos pasar toda la vida peleándonos contra esa realidad y no queriendo aceptar que no formen parte de nuestra vida. Entonces, lo mejor posible y lo más fácil posible, porque a veces nos complicamos nosotros más la vida de lo que la vida se complica por sí sola, y ya se complica bastante.
¿Quieres decir que la pérdida de una persona querida debemos relativizarla?
No, en absoluto. Debemos darle la importancia que tiene, porque a veces cuando la relativizamos lo que estamos haciendo es pasar por encima. No es para tanto, en realidad nos damos como justificaciones, lo elaboramos, pero el dolor hay como que abrazarlo, hay que llorar las pérdidas, lo que haya que llorarlas, hasta que eso se va. Lo que digo es que no hay que pelear con la realidad, porque a veces pues alguien se muere o alguien deja de relacionarse con nosotros y nos quedamos ahí atascados y nos pasamos el resto de nuestra vida diciendo, esta persona no pudo haberse ido, no es justo, no es posible, le doy vueltas a lo que yo tendría que haber hecho, a lo que tendría que haber dejado de hacer, como si pudiéramos volver atrás en la máquina del tiempo que no tenemos, hasta la fecha no se ha inventado, y entonces es cuando se complican todas estas cosas. Tenemos que hacerlo lo más simple posible, precisamente para no complicar la vida más de lo que la vida trae. Pero los problemas son lo que son y duelen lo que duelen.
Por tanto, podríamos afirmar aquel aforismo de esfuerzos inútiles conducen a la melancolía.
Pues sí, realmente sí, porque a veces gastamos una grandísima cantidad de energía dando vueltas a cosas que no podemos cambiar. Darle un par de vueltas para entenderlas bien, para coger perspectiva, hablarlo hasta cierto punto con alguien que nos lo sepa escuchar, esto no son esfuerzos inútiles, nos ayuda a digerir eso que la vida nos va trayendo. Pero quedarnos girando en círculos acerca de lo que pasó o de lo que no pasó, ¿no? Necesitamos una explicación, pues a veces la explicación no llega nunca, pero que nos quedamos ahí como atascados.
Doctora, ¿qué nos afecta más a los seres humanos, la pérdida de una persona o el abandono?
Bueno, el abandono suena a infancia, ¿verdad? Porque realmente a un adulto, yo creo que a un adulto no se le puede abandonar. Nos podemos sentir abandonados, pero los adultos, como tenemos cierta capacidad de autonomía, a menos que seamos personas que estemos pues, con una limitación física o emocional muy grande que nos haga dependientes, en ese caso a lo mejor sí que nos pueden abandonar, pero un adulto autónomo se le deja. Si yo lo vivo como abandono, si yo me siento abandonado, es que a lo mejor he sentido esa sensación más temprano, en la infancia. A un niño sí que se le puede abandonar, porque si se le deja solo, no tiene cómo sobrevivir. Y eso es devastador. En la infancia el abandono es devastador. Y cuando tenemos ese tipo de heridas mal curadas y son heridas complejas a nivel emocional, después podemos pasarnos toda la vida intentando evitar abandonos, con miedo en las relaciones a que esa persona que es importante para nosotros nos vuelva a abandonar, ¿no? O que se aleje. El abandono es una herida compleja.
Anabel, cada persona, partimos de la base de que cada persona es un mundo. Cuando vivimos una pérdida, pero es una pérdida esperada, una larga enfermedad de una persona querida, da la impresión de como que nos vamos preparando. Pero cuando esa pérdida es inesperada, ahí no hay preparación posible. Ante ese impacto, ¿cómo actuamos?
Bueno, nos lleva más tiempo. Cuando nos vamos preparando es como si parte de ese proceso de duelo lo fuéramos haciendo por anticipado. Entonces ya nos pilla cuando llega con parte del trabajo hecho. Cuando es algo repentino e inesperado, empezamos desde ahí. Lógicamente es un impacto. Hay cosas del tipo de pérdida que pueden influir. Por ejemplo, esto que estás comentando, que sea muy repentino, pero también cuando muere alguien más joven que nosotros, alguien que se supone que nos tendría que sobrevivir, o cuando son determinado tipo de muertes, cuando alguien se suicida, bueno, determinadas cosas. Pero hay factores que son como muy personales, un poco lo que comentaba antes, si yo soy una persona que me peleo con la realidad, que me niego a aceptar que esa pérdida ha sucedido y uno no puede decidir si la muerte existe o no, o si la persona se va o no, pues entonces ahí también se puede alargar mucho. Algo repentino simplemente nos lleva un poco más de tiempo y nos produce más impacto inicial.
Fíjate que estamos hablando de abandono, pequeño tiempo, hablamos más de la muerte de un ser querido. El título de tu libro es Lo que no pasó. ¿Cómo asociamos el título de tu libro, Lo que no pasó, con esto que estamos hablando del abandono, de la muerte, de las ausencias?
Bueno, todo son las cosas que nos suceden. Cuando perdemos a alguien, deja de estar en nuestra vida y dejan de ocurrir cosas con esta persona que si estuviese aquí se seguirían produciendo con ella. El abandono obviamente es bueno, algo que pasa en un momento determinado, pero esa persona deja de estar. Son las ausencias lo que tienen en común, no son como huecos. Y hay veces que son directamente carencias. A veces es lo que implica crecer sin, por ejemplo, el afecto que todos los niños necesitan o sin la atención, o estar en una relación importante para nosotros en las que faltan nutrientes emocionales muy importantes. A veces nos relacionamos durante mucho tiempo con personas para las que sentimos que en realidad no importamos, para las que sentimos que no valemos, ¿no? Y eso puede influir en que acabemos creyendo que somos unas personas que no importamos, que no tenemos valor, y esas creencias nos pueden acompañar luego en otras relaciones, que a lo mejor no tienen ya nada que ver, pero nosotros ya nos sentimos así por dentro. Entonces, esas cuestiones tienen en común que son huecos, que son ausencias, que son carencias, que son cosas que faltan, y a veces que son cosas que siempre faltaron, cosas como que hubiese sido importante que estuviesen ahí y que no estuvieron. Y esto, bueno, lo que quiero subrayar es que esta parte de la historia a veces nos explica cosas que los sucesos o los acontecimientos no nos explican. Yo puedo tener a veces pues un temor siempre en las relaciones a que las personas dejen de estar, y a lo mejor no tiene nada que ver con lo que me pasa ahora o con cosas que me hicieron, sino con personas que hubiese necesitado que estuvieran y no estuvieron, y he crecido como con hambre acumulada, con una sensación de vacío interno.
Oiga, ante una pérdida y en un proceso de sanación emocional, ¿qué es más inteligente? ¿No mirar atrás o abrazar y aceptar el pasado?
Pues yo creo que las dos cosas. Mirar atrás tenemos que mirar, porque si no, no entendemos de dónde venimos, ¿no? El que no entiende su historia, que no conoce su historia, está condenado a repetirla. Quedarnos todo el tiempo mirando para atrás, ¿no? Como convertirnos en estatuas de sal. Nos quedamos ahí fijados y no avanzamos. Yo creo que necesitamos hacer un viaje hacia nuestra historia, cuando a veces notamos que llevamos lastres, que tenemos sensaciones que desde el presente no se explican. Bueno, pues mirar un poquito a dónde se remontan, de dónde vienen, qué experiencias puede haber ahí, nos puede ayudar a entender dónde estamos. Pero el objetivo siempre es estar en el presente y avanzar hacia el futuro sin esos lastres, sin esos impedimentos.
La editorial Planeta publica Lo que no pasó, lo firma la doctora, psiquiatra, psicoterapeuta Anabel González. En su libro, el que acaba de publicar, que se titula, repito, Lo que no pasó, en él propone llevar una, abro comillas, libreta de recursos nutritivos. ¿De qué estamos hablando?
Pues estamos hablando de construir, la propuesta para los lectores es, vamos a escribir nuestro propio libro al hilo que leemos este. A quien le dé pereza no tiene obligación de hacerlo, pero bueno, es una propuesta. Sobre todo lo hice pensando en personas que tengan historias muy importantes de carencias, que hayan crecido sin nutrientes emocionales, que hayan tenido experiencias de abandono significativas, porque hay una tendencia muy grande a dejarnos ir, a dejarnos caer, a no cuidarnos. Entonces, si van leyendo el libro, el objetivo no es sumergirnos en las sensaciones dolorosas, sino, vale, yo voy a mirar qué me faltó, pero yo voy a intentar sembrar a partir de ahora eso para que pueda crecer. Es decir, yo puedo crecer sintiendo que no importaba, pero si yo ahora quiero crecer vale, pues yo también importo, tengo que empezar a darle importancia a lo que yo siento, tengo que empezar a darle importancia a lo que me pasa, tengo que empezar a poner el foco de atención en lo que es importante para mí. No solo en lo de los demás, en lo de los demás también, claro, tiene que ser equilibrado, pero vamos a construir, vamos a sembrar en esos huecos para que pueda crecer otra cosa. Esa es la idea de la libreta, y el objetivo es que al final del libro, si la gente lo lee pausadamente y le quiere sacar un poco de jugo, pues tengan un segundo libro mucho más interesante que está escrito por ellos, con sus propias sensaciones, con sus propios recursos y con las semillitas que hayan visto que son más productivas.
Permítame una curiosidad. Hablando con la radio, me permite hablar con mucho tipo de personas, muchas veces hablando con psiquiatras, con psicoterapeutas, con psicólogos, percibo que le otorgan un cierto poder a la escritura, escribir, es decir, coger cada día un ratito al final del día y resumir cómo ha sido tu día, las emociones que ha tenido. ¿Realmente es tan terapéutico?
No, los adolescentes escriben diarios intuitivamente, ¿verdad? Yo creo que porque se ven en esta época de tormenta cerebral y que tienen tantas cosas que necesitan como sacarlas fuera. Escribirlas es una manera de sacarlas fuera, es una manera de sacarlas fuera un poquito digeridas. Nos permite luego volver sobre eso que hemos escrito, mirarlo desde fuera. Yo creo que permite muchas cosas que el simplemente pensar en ello no nos deja tener. También es distinto, aunque también es útil a veces hablarlo, pero es diferente. Yo creo que cada uno tiene que ver también un poco cuál es su lenguaje. Habrá gente que escribir pues no les haga particular gracia, pero sí que yo creo que es útil y muchas veces se lo recomendamos así a los pacientes, ir escribiendo a la vez que van trabajando con nosotros, porque de esa forma elaboran y van como asimilando e integrando mejor las cosas.
Anabel González, autora de Lo que no pasó, publica la editorial Planeta. Doctora, gracias por atenderme. Buenas noches.
Muchas gracias.
¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido,
rápido
o lento? Hagamos un sencillo ejercicio y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta, lenta o rápida.
Ha llegado el momento de hacer nuestro ejercicio de memoria. Primera parada, Madrid. Porque una semana como esta, pero de 2024, se celebraba una boda repleta de rostros conocidos.
Muy nervioso, muy emocionado y muy nervioso, la verdad. No esperaba tanto cariño de la gente, pero lo agradezco mucho, el cariño de la gente. Muchas gracias a todos, de verdad, muchas gracias.
Eran las palabras del novio, la voz inconfundible del alcalde José Luis Martínez Almeida, a la entrada de la parroquia, donde solo unos minutos después contraería matrimonio con su novia, con la novia en la boda, Andrés Teresa Urquijo Moreno.
Pues sí, se casaban después de casi un año de relación y al enlace acudieron invitados ilustres, como por ejemplo el rey emérito don Juan Carlos I, que fue acompañado por las infantas doña Elena y doña Sofía.
Bueno, de estos eventos, como sabes, Andrés, me interesa mucho el comercio y el bebercio.
Pues sí, Arjona, por eso me lo he preparado. Mira, se celebró la boda en una finca familiar, bueno, el convite, en Colmenar Viejo, en Madrid. En el menú, salpicón de bogavante, solomillo guayú a baja temperatura, mil hojas de crema con fresas confitadas y brownie y helado de vainilla. El champán, Laurent Perrier.
El 6 de abril se casaban el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y Teresa Urquijo. Esta semana se cumple un año de la boda. Los novios tendrán la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o ha pasado lento. Y terminamos con una noticia de alcance en el mundo del deporte.
Pues sí, una semana como esta, pero del año pasado, el jugador del Real Madrid baloncesto y de la selección española, Rudy Fernández, anunciaba que se retiraría a final de temporada.
¿Por qué será recordado y cuáles han sido sus principales hitos? Para contestar estas preguntas, nadie mejor que el experto en baloncesto de COPE, mi querido Rubén Parra. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. ¿Qué podemos decir de don Rodolfo Fernández Farrés? Para empezar, hay un hecho palmario. Cuando a un deportista se le conoce por su nombre de pila, es que hablamos de alguien realmente grande. Y si escuchas Rudy, acude a tu mente de forma inmediata el jugador mallorquín. En su carrera no falta de nada. Joven prodigio que gana títulos con el equipo que le formó, el Juventud de Badalona, paso por la NBA y llegar al Real Madrid para volver a poner al conjunto blanco en el lugar que le correspondía en Europa, lugar en el que no estuvo durante casi dos décadas. Tras su estancia en el Real Madrid, tres Euroligas más adornan el Museo del Bernabéu. Eso en modo club, en modo selección no se queda atrás. Integrante con papel protagónico de la mejor generación que ha dado el baloncesto de este santo país. Bicampeón del mundo, tetracampeón de Europa, dos platas y un bronce olímpico. Entre clubs y selección, 35 títulos ganados con 11 medallas. Leyenda en el Madrid, sí, y en el equipo nacional, también. Ahora, si me tengo que quedar con una cualidad de Rudy por la que será recordado, no será por sus triples, no será por su defensa, sino por una capacidad de adaptación que le firmaba el mismísimo Darwin. En eso es el número uno, sin duda alguna. Nadie supo ser y supo estar amoldándose en cada momento a lo que le pedía el guión, como lo hizo Rudy. Don Rodolfo Fernández Farrés, o el arte de sublimar y darle sentido a la palabra profesional.
Gracias, Parrita. Esta semana se cumple un año desde que Rudy Fernández anunciara que se retiraría al final de temporada. ¿Tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o ha pasado lento? Señal inequívoca de que nos vamos. Gracias por estar ahí una semana más. Te dejo ahora con Carlos Moreno, el Pulpo. Antes, noticias, el boletín de las 4:03 en Canarias y, cómo no, después, el número uno. El más grande, Herrera Carlos. Gracias, hasta la semana que viene. I know that I was
you need it.